Capítulo 1. ¿Por qué la mayoría de las defensas fracasan, y no fracasan por las razones que los candidatos piensan? Los candidatos que acaban de fracasar en una defensa, o que acaban de pasar mal, con revisiones requeridas que se convierten en 18 meses de trabajo adicional, casi siempre cuentan la misma historia después. Dicen que el comité fue injusto. Dicen que un miembro en particular tenía un rencor. Dicen que las preguntas no eran realmente sobre la disertación. Dicen que la defensa fue política. Dicen, ocasionalmente, que fueron emboscados. La historia no siempre es incorrecta. Los comités a veces son injustos, los miembros a veces guardan rencores, las defensas son políticas. Pero la historia es, en la gran mayoría de los casos, una descripción del síntoma más que de la causa. La defensa no fracasó porque el comité fue hostil. La defensa fracasó porque el candidato no estaba preparado para la hostilidad que un comité competente, cumpliendo su función institucional, siempre iba a traer. Ese es un problema muy diferente con una solución muy diferente. Antes de continuar, debo distinguir dos situaciones, porque el resto de este libro se dirige a ambas y te prepararás de manera diferente según cuál enfrentes. Pero comienza con una corrección, porque los candidatos rutinariamente invierten esto. En la mayoría de los programas doctorales, el candidato elige en gran medida su propio comité. Elige como director al profesor que más le agrada, y lo completa con aquellos cuyo trabajo guarda relación más estrecha con su campo o tema. Una medida de estrategia en esto es normal y sensata. Un candidato puede razonablemente elegir el camino de menor resistencia, porque el objeto del ejercicio es pasar y obtener el título, no reunir un impresionante conjunto de nombres para recordar después. Las universidades no imponen adversarios conocidos en un comité. El candidato que termina con uno ha solido malograr la parte del proceso más completamente bajo su propio control. Los miembros que elige serán exigentes, un comité competente examina rigurosamente, porque una certificación otorgada a la ligera no vale nada, pero exigente no es lo mismo que hostil, y el rigor de un profesor que seleccionaste tú mismo es rigor que puedes prever y prepararte para él. Corrija también su expectativa de lo que el comité desea. No está al acecho para reprobarle, quiere estar fascinado. Quiere pensamiento original y una genuina contribución nueva, algo que distinga su tesis y lo marque a usted, en esta única cuestión estrecha, como la persona que la entiende mejor en el mundo. Estrecha es la palabra operativa. No está estudiando la rata en el transatlántico, está estudiando la única pulga en el único pelo blanco de esa rata, una cuestión lo bastante precisa para ser tratable y lo bastante pequeña para ser respondida completamente y bien. No está intentando ganar el premio Nobel, está intentando hacer una contribución exacta y sólidamente defendida al conocimiento. Un comité ante trabajo de esa clase está mucho más dispuesto a disfrutar la tarde que a temerla. Y la hostilidad que este libro le enseña a anticipar es simplemente la prueba rigurosa que incluso un comité admirador y bien elegido le debe a la disciplina antes de certificarlo a usted. Dos puntos prácticos se derivan de esta concepción modesta de la tarea. El primero es que, ya sea que tu trabajo sea cualitativo o cuantitativo, el desarrollo y la prueba de una hipótesis clara es lo que realmente demuestra tu punto original. El cuestionamiento disciplinado de si algún cuerpo previo de trabajo, método o política fue en realidad el mejor o el justificado, y la reunión de evidencia para responder. Ese es el motor de casi toda tesis doctoral exitosa. El segundo es una advertencia contra la grandilocuencia. La mayoría de las tesis no entregan la teoría de la relatividad, un teorema maravilloso nuevo, o una aleación de metal novedosa que resuelve resistencia, vibración y resistencia a la corrosión en 30 páginas y le gana a su autor un doctorado a los 25. Tales cosas suceden, simplemente no debes contar con ser aquel a quien le suceden. Apunta en cambio a la contribución precisa y tratable, la pulga en el cabello blanco, desarrollada y probada con rigor. Eso es lo que lleva a un candidato más allá de la línea, y es más que suficiente. Permíteme expresar el punto con la mayor claridad posible. Quizá algún joven brillante demuestre algún día, filosófica o científicamente, cómo la materia inanimada se ensambló a sí misma de la nada, cobró vida en los bloques de construcción del ADN, refinó ese ADN a través de los siglos mediante procesos lentos y extraordinariamente afortunados, y llegó finalmente a formas de vida capaces de producir inteligencia artificial y los elementos disuasorios de la destrucción.